Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, queridos compatriotas de Cuba y del exilio. Como siempre, nuestro programa Surcos de Libertad, dirigido por Luis González Infante y asistido del que les habla Ángel Pardo Mazorra. Una vez más, estamos con ustedes para llevarle un mensaje patriótico y fraterno en base a nuestros postulados de lucha. Y Luis, vamos a empezar, creo que debemos empezar haciendo un comentario de la que hubo de efectuarse el pasado sábado 23 de febrero, en la cual se realizaron varias actividades muy emotivas de acuerdo al acontecer diario de nuestra organización.
Gracias, Angelito. Muy buenas noches a nuestros oyentes. Efectivamente, fue una asamblea muy movida, esta la de mes de febrero, en el Presidio Político Histórico. Varios temas se abordaron. La muerte de Orlando Zapata Tamayo en huelga de hambre, en una prisión castrista, un 23 de febrero. Y el 24 de febrero, fecha patria y el ametrallamiento en aguas internacionales de las avionetas Hermanos al Rescate. Acontecimientos tratados por el secretario de Cultura, mi hermano Ángel Pardo, en alocución vibrante. Nuestro invitado a disertarlo fue el politólogo y conferencista Julio Schilling, que en una magistral exposición nos ilustró acerca de la virtud del nacionalismo, que lo dividió en tres partes. Primero, nos explicó qué era el nacionalismo. Luego, qué no era el nacionalismo. Y por último, por qué era necesario el nacionalismo. Todos los presentes estábamos ensimismados por la elocuencia y transparencia de las explicaciones de Schilling, a quien agradecimos nos haya proporcionado una tarde de conocimientos e ilustración. El otro acontecimiento que enaltecería la tarde lo fue la desvelación de la placa a la memoria de Mario Chávez de Armas, que fue instalada en la pared frontal de la Casa del Preso, junto a las dedicadas a Ernesto Díaz Madruga, el primer mártir del trabajo forzado asesinado a bayonetazo, a Roberto López Chávez, también el primer mártir del trabajo forzado en huelga de hambre, y el presidio político femenino. Para cumplimentar este acuerdo del Ejecutivo y Asamblea, el que les habla leyó el trabajo, el último de los históricos, dedicado a Mario Chávez. Seguidamente abandonamos el salón de actos y nos trasladamos al frente de la casa, y Gloria Gudín y Aurelio Yeyo Hernández, ambos expresos políticos, desvelaron la placa mientras entonaba el himno de la montaña. Realmente, Ángel, fue una tarde, perdón, muy memorable la que pasamos ese día en la asamblea de la Casa del Preso, esta asamblea del mes de febrero.
Efectivamente, Luis, fue bastante emotiva, bastante patriótica, de un gran contenido sentimental y humano. Y déjame decirte que Yeyo es de la misma causa de Mario Chávez. Ya viejo y achacoso como está, pues para él fue de orgullo ese simbolismo de velar la placa de un compañero de causa, como fue Mario Chávez. Sí.
Nosotros podemos decirle a nuestros oyentes, los que tengan acceso a la internet, que pueden buscar, visitar la página del Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, en la cual se subió parte de lo que fue esta asamblea, que también fue grabada en su totalidad por nuestro invitado, el politólogo Julio Schilling, que grabó toda esa asamblea. Pueden visitarla, pueden verla también en Patria de Martí, que es la que dirige también Julio Schilling, o repito, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, donde está grabada toda la asamblea.
Hablando sobre la locución de Julio Schilling, de verdad que fue bastante explicativa, bastante explícita, y que una vez más muestra lo que es el avar de lucha de nuestra organización, que en base a los principios martianos, lo que es el verdadero nacionalismo, lo que es una nación, lo que es un estado de derecho, a lo que aspiramos todos, y en contraposición a la corriente marxista-leninista del internacionalismo proletario, donde ahoga el principio de patria y de nación, sino que consideran de que la patria no existe porque es la madre patria la que ellos veneran, y que todos los principios están basados hacia una corriente global, no al principio de patria, de nación, del terruño donde nosotros nacimos.
Ángel, el mismo día 24, cuando se estaban realizando las elecciones fraudulentas en Cuba, aquí en el exilio nos reunimos a través de la Asamblea de la Resistencia Cubana, las organizaciones pertenecientes a esa sombrilla y a otras organizaciones que apoyamos varios de los eventos de esta sombrilla de organizaciones. Fue el mismo día 24 de febrero, y ahí estaban reunidos, o estábamos reunidos, para con el exilio nicaragüense y con el exilio venezolano, para en un esfuerzo conjunto tratar de sacar estrategias con las cuales enfrentar a estos regímenes totalitarios, en el que en estos momentos lo más sobresaliente está la situación de Venezuela. Pero todos sabemos que Cuba está muy involucrada en esa situación en Venezuela, y fue una reunión donde participaron esos mismos líderes también venezolanos y nicaragüenses, y dimos una demostración de apoyo mutuo y de compromiso futuro. Participaron incluso funcionarios electos cubanos que son miembros de la comisión de la ciudad de Miami y también del condado, dando el apoyo a, sobre todo en este momento, lo que está sucediendo en Venezuela y en Cuba. También se mencionó y se condenó todo lo que estaba ocurriendo en ese momento con la farsa electoral, donde varios opositores estaban en las calles manifestando su inconformidad. ¿Qué has podido, Ángel, sacar en conclusión acerca de esta votación donde ya el gobierno, el régimen castrista, dio los números de ellos, por supuesto, y que como era de esperarse, pues ganó el sí?
Bueno, Luis, eso era de esperar, pero antes de entrar a enfocar el problema de las elecciones, voy a ahondar un poco más en la reunión, en esa convocatoria, que como bien tú dices, es una convocatoria de solidaridad. Y allí se vio lo que es la solidaridad internacional, o sea, continental, que se está fraguando, donde todos convergen en que Cuba es el origen de la situación del mar que acaecen los países latinoamericanos en estos momentos. La visión es esa, de que la raíz está en Cuba. Cuba es la que ha exportado todo ese andamiaje de narcoterrorismo por los países latinoamericanos, y para dar fin con esa maniobra hay que empezar, ya la situación en Venezuela está creada, Venezuela, Nicaragua y Cuba, porque mientras no se corte el foco principal, que es Cuba, seguirá la subversión y seguirá la política de terror en el continente.
Es cierto, Ángel. Es lamentable, nosotros, por lo menos lo consideramos de esa forma, es lamentable que hayan salido a votar tantas personas, tantos ciudadanos en esas elecciones, aunque hubieran votado no, o aunque algunos o muchos hayan votado no. Pero nosotros manteníamos la posición de que era la abstención el boicot era lo que verdaderamente pudiera haber mandado un mensaje al exterior de que en Cuba se estaban haciendo esas elecciones que no tenían participación ciudadana, porque todos los medios de divulgación están en manos del Estado, y es un solo partido único el que estaba dictando las leyes y los medios como si iba a realizar esas elecciones. El mensaje, consideramos que hubiera sido más contundente, mejor, más significativo, más visible, si las filas en las votaciones hubieran estado vacías.
Efectivamente, Luis, nosotros desde el primer momento mantuvimos esa consigna de la abstención, de la no participación, ya que sabíamos cuál iba a ser el resultado de antemano. Claro, cuando la referendo de la Constitución del 75 pusieron un 98% que la aprobó. En este caso no pudieron llegar porque iba a ser tan burdo el fraude que, bueno, consideraron que era un 85, un 87, y dieron algunas cifras de votaciones que habían sido no y otras boletas anuladas. Pero el resultado se sabía. Ahora, también la cosa fue también tan burda de que tomaron fotos a un individuo, y hubieron varios más, que estaba depositando 30 boletas él solo. Sí. O sea, de que es un fraude, como decimos a los cubanos, a lo descarado, para que el mundo vea que ellos hacen lo que quieren, que ellos son los que determinan lo que van a hacer, como lo han hecho en Venezuela, lo han hecho en Nicaragua. Pero más allá de todo eso, Luis, se ha filtrado un escrito sobre un funcionario dentro de Cuba que da a entrever el trasfondo de la votación, que no solo este referéndum es para aprobar lo que es una carta constitucional amañada, hecha por ellos, que de antemano se sabe que es un panfleto comunista más, sino que dentro de ello pues se ha establecido un mecanismo de alto nivel de control de la población. Sí. Por eso era muy aconsejable de que las personas no hubieran participado, para que ellos no pudieran realizar esta maniobra y maquinaria de control que se cierne sobre la población ahora en un futuro.
Ángel, estos son mecanismos de control más sofisticados a través de los medios digitales, y por eso estas convocatorias que hacen algunas organizaciones opositoras de participar en estos referéndums, votaciones y demás, no tienen validez. No hay manera de verificar verdaderamente los votos, porque ahora ellos dieron unos números y no sabemos verdaderamente qué es lo que ha sucedido ahí. ¿Qué es lo que tú has leído ahí, Ángel, que viste?
Mira, Luis, según dice este analista, que esto ha sido, que no ha sido casual el control ideológico, y que por lo tanto no suele tomarse tales cuestiones a la ligera, a pesar de algunos sucesos de última hora casi logran dar al traste con lo que al parecer ha sido el experimento político más tenebroso realizado en Cuba por el Partido Comunista en las últimas 3 décadas. En apenas 5 años, el gobierno cubano ha avanzado en la recopilación masiva de datos sobre los ciudadanos residentes en la isla y en el exterior, mediante la implementación de diversos sistemas de control, absolutamente dirigidos desde el Ministerio del Interior, donde estarían enlazados desde las bases de datos de las oficinas del carnet de identidad y puntos de control migratorio en frontera, el tráfico y contenido de la información personal que maneja un monopolio estatal de las comunicaciones como Ictexa, la actividad en Internet y en las redes sociales con la identificación de dispositivos, usuarios y ubicación de estos, más el monitoreo constante de determinados sujetos de interés. Debemos, Luis, aclarar de que quien está al frente de toda la informática en Cuba no es nada más y nada menos que Ramiro Valdés, que es el que tiene el control de todos estos aparatos y que fue el que también implementó este sistema en Venezuela.
Sí, ya se viene, ya viene desde hace rato. Bueno, él fue nombrado ministro de Informática o del Ministerio de. El Ministerio de Información o algo parecido, no sé exactamente cuál es en este momento el cargo, pero es un ministerio que lo pusieron en manos de él desde que comenzó la informática en Cuba. Y recuerdo que en años atrás, precisamente, estábamos ya comentando, y se venía hablando, decía mucho rato, la manera en que estaban ellos tratando de implementar estos medios para tratar de tener todavía un control mayor en la población. Y esto fue precisamente también lo que ellos llevaron, se ha comentado mucho, y fue lo que se llevaron a Venezuela cuando las elecciones aquellas de Chávez, y por ahí comenzó la penetración castrista ahí en Venezuela.
Pero es que de manera velada, todos estos datos que ellos necesitan de la población estaban plasmados en las boletas, y como dicen, que toda esta la información de datos complementarios que casi de inmediato comenzará a cumplimentarse mediante la masificación de los llamados comercios y gobiernos electrónicos. Dos herramientas que unidas a las anteriores arrojarán para beneficio del régimen una fotografía más exacta sobre quién es dentro de lo que hace apenas una década atrás fuera una masa insondable, difícil de predecir. Mira, Luis, ellos establecieron debajo de la boleta se recogen datos que localizan a la persona que vota, no al sujeto, pero sí el lugar donde vive. El gobierno en unos días podrá saber así dónde pudiera existir un posible estallido, una protesta, y reforzará la vigilancia en esos lugares. La boleta precisa municipio, circunscripción y colegio, es decir, si 20 personas votan no en un colegio de 500 personas, pudiera no saltar una alerta, pero si entre 500 hay 100 o 200 que lo hacen, entonces en ese lugar no podrá volar una mosca sin que el gobierno lo sepa. Se monitorearán los teléfonos, las cuentas, se establecerán relaciones entre sujetos, se activarán grupos de vigilancia. Así que el antiguo proceso de identificación de aquellos sujetos señalados como problemáticos para el sistema ahora se une a este otro con más control.
Nada, hermano mío, esto es ya la participación con nuevos métodos de internet y digitales de Big Brother, gran hermano del que se hablaba, que es el control casi total del Estado sobre el ciudadano. Mira, Ángel, también aquí en Estados Unidos, en una cárcel de este país, está el prisionero político Eduardo Arocena. Eduardo Arocena ya vea como 34 años.
No, 37.
37 años. Ya aquí en Estados Unidos preso por actividades contra la tiranía castrista. El gobierno de Estados Unidos lo encausó y lo condenó a larguísima condena. El caso es que Eduardo está muy enfermo. Y en este país, los presidentes tienen la facultad de otorgar un perdón presidencial. Eduardo está muy malo, repito, y otros presidentes anteriormente han soltado a ciudadanos para dar una segunda oportunidad y así han sido condenados ilegalmente o de una manera no correcta, por droga, a los macheteros, que si son terroristas, los macheteros que entraron al Congreso de Estados Unidos y mataron congresistas. El presidente anterior, Barack Obama, indultó a varios de estos terroristas. Y nosotros aquí hemos realizado una gran campaña, me refiero al exilio, una gran campaña tratando de que se alivie la pena de este compatriota nuestro y de su esposa Miriam, que está sufriendo muchísimo por esta separación, por la lejanía en que lo mantienen, y no hemos logrado hacerlo. Pensamos en un momento que cuando el presidente George Bush, antes de su salida, su último mandato, pudiera haber ejercido el perdón presidencial, y tal parecía que iba a suceder así, pero no fue. Y con el presidente Barack Obama, pues ni pensarlo menos. Ahora se está preparando otra vez, estamos cogiendo impulso, a ver si con este presidente, porque hay que tocar a todos los presidentes en estos aspectos, en este aspecto, a ver si este presidente puede influenciar de alguna manera o ejercer su autoridad con esto del perdón presidencial y que le alivie la pena a Eduardo Rosena, aunque sea por concepto humanitario, como se ha hecho con otras personas.
Efectivamente, Luis, la situación de Eduardo Rosena está bastante delicada, su estado de salud es bastante precaria, su esposa Miriam está bastante afligida porque se piensa que hasta de un momento a otro pues se produzca un desenlace fatal dentro de la prisión, que sería un gran estigma para la democracia de que un luchador por la libertad muera en esas condiciones en cárceles norteamericanas sin que se le diera una oportunidad para que por lo menos cerrara sus ojos al lado de su familia que tanto ha sufrido por esta larga separación. Se efectuó un desayuno el pasado sábado en La Carreta, donde nuevamente se cogieron firmas para enviarle una carta, una petición al actual presidente para ver si dentro de las facultades que tiene puede concederle un perdón humanitario a Rosena para que por lo menos pueda estar los últimos días que le quedan junto con su familia. Esperamos de que se pueda cumplir, ya que todos los presidentes anteriores han cerrado los ojos ante el caso de Rosena. Y es más, que tú hablabas de lo que hizo Barack Obama. Recuerda que Barack Obama indultó a los terroristas de la Red Avispa, que fueron los causantes intelectuales del derribo de la avioneta de Hermanos al Rescate, donde murieron los cuatro pilotos, entre ellos tres ciudadanos norteamericanos. Y sin embargo, Barack Obama le concedió el perdón presidencial, inclusive uno de ellos con dos cadenas perpetuas. Y hoy gozan de libertad en Cuba, siguiendo con sus labores de espionaje y con su labor de terrorismo en otros países. Sí. Y esperamos de que por lo menos Rosena, que ya ni siquiera puede casi ni moverse, pueda por lo menos, como dije anteriormente, cerrar los ojos junto a su familia para que por lo menos su esposa pueda tener esa última tranquilidad en los momentos tan difíciles que ella está pasando, tan lejana del lugar donde se encuentra, porque ni siquiera tuvieron la consideración de situarlo en una prisión cerca de los familiares.
Ángel, en un escrito de poeta y expreso político Cuadra, Ángel Cuadra, dice que Eduardo Rosena ha comparecido en más de una ocasión ante la Corte de Justicia en el trámite de revisión de su sanción de cadena perpetua sin resultado alguno. No hace mucho sufrió un ataque cerebral del que malamente se va reponiendo. Ni siquiera se ha podido conseguir su traslado para un centro penitenciario cerca del domicilio de su esposa para que la misma y los hijos puedan visitarlo en un acercamiento periódico, lo que tanto reconforta a un preso en su aislamiento. Sus amigos y simpatizantes más de una ocasión han recurrido a solicitar de algún que otro presidente de este país, del que Rosena es ciudadano, la concesión de un indulto, lo que los presidentes suelen hacer al finalizar sus mandatos. Pero ninguno hasta ahora ha atendido el caso de Rosena, a pesar de su estado de salud y el largo tiempo pasado en prisión, en donde ha mantenido una conducta intachable. En la historia de los indultos que han concedido distintos presidentes de Estados Unidos, Podemos citar, por ejemplo, el concedido a los independentistas del hermano pueblo de Puerto Rico, que habían llevado a cabo una acción armada contra miembros del Congreso, el de los conocidos como macheteros. Grupo de acción puertorriqueño, autores de un asalto armado contra un vehículo que transportaba bienes bancarios. En cada uno de estos casos citados, hubo un caso de muerte. No obstante, la presidencia del país concedió el indulto, o sea, el perdón.
Bueno, Luis, creo que hemos dado por terminado nuestra programación de esta noche. Esperamos a todos nuestros oyentes que sigan en sintonía para que puedan recibir siempre el mensaje patriótico intransigente del programa Surcos de Libertad, del Presidio Político Histórico Cubano y su Casa del Preso.
Recuerden que pueden comunicarse con nosotros por el correo electrónico pphistórico@gmail.com y pueden visitar nuestra página de Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Hablaron para ustedes esta noche
Ángel Pardo
y Luis González Infante, quienes los invitamos a que nos sintonicen próximamente en nuestro programa.